quería compartir con ustedes novedades tecnológicas y algunos datos.
Bueno, fíjense, en el mundo la media de casos prácticamente de Paraguay está blanquito ahí. Somos uno de los países con también con menos casos por habitante hoy de la región. Es realmente espectacular el descenso de casos que estamos teniendo en estos días. Y fíjense, en el norte del mundo, que está principalmente en las Américas, como Estados Unidos, tiene probablemente una de las incidencias de casos más importantes. Recordemos la conferencia pasada, no es que todos los Estados Unidos, hay algunos estados donde principalmente se da esta principal carga, como el estado de Florida, como el estado de Texas, son los que predominan un poco en esta epidemia en el norte. ¿Siguiente? Bueno, nuestra curva tiene lógica, la cantidad de casos en descenso, prácticamente un 36% menos otra vez la semana pasada que la anterior, o sea, siempre, a veces un 50, a veces un 70, a veces un 25%, pero siempre en descenso, sostenido desde ya hace más de 15, 16 semanas, muchísimo, bueno, mucho tiempo. Esperemos que esto dure, que este descenso, en este valle en el que estamos entrando, antes de la siguiente ola, dure mucho tiempo, ¿sí? El descenso se da prácticamente en todas las regiones. Siguiente. Fíjense lo que es central. De hace dos meses atrás, prácticamente casi un 100% menos. ¿Sí? O en Asunción también, más del 90% menos de hace 8 semanas. O sea, hace dos meses, si comparamos cómo estamos ahora, es espectacular el descenso de casos en el área donde probablemente está la. No probablemente, donde está la mayor parte de la población paraguaya viviendo de manera urbana y donde se encuentra por lo menos un tercio o más de la población paraguaya. Siguiente. Vemos los diferentes departamentos, todos en descenso. Fíjense, inclusive en Yembucú, hace dos semanas tuvo dos casos en una semana y la semana pasada, toda la semana sin casos. Tenemos ya departamentos enteros, no son ciudades, son distritos, que ya no están teniendo casos por el momento. Siguiente. Así también en todas las regiones, en el norte, en el Chaco, en todos, un descenso muy importante. ¿Siguiente? Entonces, si miramos los distritos, ustedes se recordarán lo que era el mapa hace dos meses atrás, ¿verdad? Totalmente rojo, y luego se está apagando ese rojo. Lo importante es que dure mucho tiempo sin que volvamos a tenerlo. ¿Van a volver los rojos? Sí, van a volver. Tenemos que prepararnos para ese momento. Lo que tenemos que hacer es que esos rojos vuelvan, pero tardíamente, más adelante. Entonces, no hay prácticamente ningún distrito que hoy esté en rojo, solamente cuatro distritos con el nivel 3, 14 en el nivel 2 y el 93%, o sea, de 259, 241 distritos hoy están con un nivel de transmisión comunitaria muy bajo. Ahora es el momento realmente en que podríamos estar en reuniones al aire libre sin tapabocas. En el momento. Siempre la ley del tapabocas sigue vigente y la ley del tapabocas es bastante clara. Al aire libre no se exige el uso del tapabocas, solamente si hay hacinamiento. Pero sí es exigencia el uso del tapabocas en lugares cerrados y con más razón si ese lugar cerrado está mal ventilado. Entonces yo creo que es un momento, como bien decimos, la luna de miel. Cuidémosla, es momento para juntarse, ya sabemos cómo se contagia esta enfermedad, ya sabemos cómo cuidarnos. Si queremos dar sin tapabocas, busquemos un espacio al aire libre y compartamos al aire libre. Siguiente. Quiero mostrarles esta también la otra cosa que venimos desarrollando, lo que es el riesgo del rebrote. Antes hablábamos de zonas de riesgo, hoy le invito a que mira que pasense por la página de vigilancia y vean lo que es el riesgo de rebrote. Es un indicador interesante que nos habla de cuáles son los territorios que están a riesgo de que haya aumento de casos. Y prácticamente a nivel de transmisibilidad, el virus nos pone prácticamente todo el país en verde, en Bucú solamente por falta de datos, pero en todo el país la transmisibilidad está muy baja, el RT del virus, siempre. Y la positividad, otro indicador que revisamos acá, es la cantidad de casos positivos que encontramos cuando testamos. Bueno, si testamos 10, encontramos 8 positivos, esa es una positividad altísima, el 80%. Si testamos 10, encontramos 1 positivo, eso es del 10%. ¿Sí? Lo ideal es que esté por debajo del 5%. Y fíjense que gran parte 9 están por debajo del 5%, 9 departamentos, con 9 regiones sanitarias. 7 están en amarillo, están entre arriba del 5 y menor que 15, pero le tenemos a Mambay como rojo, ¿verdad? Con más del 15% de positividad. ¿Qué significa esto? Que de los pocos test que hacen, porque están haciendo pocos test, muchos les sale positivo. ¿Qué significa eso? Es un indicador que hay que intervenir. La región Amambay tiene que estar en alerta en eso. Es un detalle a tener en cuenta. La región tiene que hacer más test. Hoy tenemos una alergia, empezamos a toser, nos chorrea la nariz y no nos vamos a testar, porque probablemente ya estamos afectados, porque probablemente la percepción del riesgo es otra. No vemos ya COVID alrededor nuestro. Entonces decimos, no, mi alergia, hermano. Si esto mismo nos pasaba el año pasado, en esta misma fecha, volando nos íbamos a reclamar nuestro premio, nuestro resultado, ¿verdad? Estamos perdiendo un poco de esa dinámica. Invito a que no dejen pasar los síntomas respiratorios. Sigue habiendo COVID. Vayan a hacerse el test. Tenemos capacidad instalada en todo el territorio nacional para hacer el test. Y como la demanda es muy pequeña, hoy los resultados están al día siguiente. Entonces no dejen de hacerse el test. Aquí yo le llamo la atención a Amambay, porque de los pocos test que están haciendo, salen positivos casi todos. Eso quiere decir que solamente los casos graves están haciendo el test. Y probablemente ya hay una circulación comunitaria interesante que estamos viendo. Entonces, les invito a que revisen esta página. Tiene un explicativo ahí a la derecha, cada uno de los indicadores. Es interesante para que cada territorio identifique cuáles son los territorios que están en riesgo de que haya un rebrote de casos. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y aquí quiero darle una noticia otra vez. Esto es la curva de mortalidad, la cantidad de fallecidos, pero por fecha de defunción. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les mostré un gráfico donde veíamos la fecha de defunción y otro gráfico donde veíamos la fecha de reporte? De hecho, les contaba la semana pasada que íbamos a meter 120 fallecidos del 2020. ¿Sí? Y muchos fallecidos retrasados de este año, algunos de marzo, otros de abril. Pero si lo ordenamos por la fecha que realmente falleció la persona, la curva no hace tantos picos, sino hace eso. Allá en la semana, prácticamente 22, 23, en mayo, fue el mayor momento de mortalidad. 854 muertos por COVID en una semana. ¿Sí? Súmenle eso a que normalmente en una semana mueren 600 personas en el Paraguay, más 800, tenemos los casi 1.400 fallecidos que teníamos en esa semana. Por semana, mucho. Porque quiero insistir, fíjense también, en el 2020 tuvimos alrededor de 2.500 fallecidos y en el 2021 ya casi 13.500, casi 14.000 fallecidos. La principal mortalidad se da este año por el ingreso de gama de T1, ¿verdad? Y todo lo que ya sabemos lo que pasa. Con esta diapositiva también quiero contarles que hoy, y vengo de tener reuniones con diferentes direcciones por un problema de registro que estamos teniendo. Hoy vamos a tener que volver a meter 60 fallecidos más que llegan atrasados. 60 fallecidos. Revisando cada uno de los fallecidos, la gran mayoría es de junio, de mayo. Nos están informando ahora. Este es un problema, como me dice el director de Información Estratégica de Salud, doctor, el licenciado Arturo, me dice, Guillermo, este es un problema histórico de nuestro registro de mortalidad, es lento, poco que está encima de COVID, no está bien. Entonces, insisto, vengo a hablar con la viceministra, vengo a hablar con nuestros directores, el sistema público, pero también el sector privado, informa a sus fallecidos muy tardíamente. ¿Sí? ¿Quién los falleció? Y en la carpeta parece que una vez al mes se acuerdan en informar. Y nos informa inclusive atrasado. Seamos serios, por favor. Intentemos ser un país serio. Estamos hablando de documentos muy útiles para la salud pública, para tener indicadores muy importantes de la salud pública. Entonces, hoy vamos a volver a poner 60 fallecidos atrasados. Realmente para el día de hoy probablemente vamos a tener 5 o 6 fallecidos que son de las últimas 72 horas. Pero antiguos hay 60. Vamos a hacer un informe especial hoy con el Twitter otra vez, del viernes. Ojalá el próximo viernes no encontremos a este ritmo, creo que vamos a volver a encontrar a algunos fallecidos, pero ojalá que esto vaya bajando. ¿Sí? Y que todo el sistema público y privado informe, porque está por leyes y hay sanciones. ¿Siguiente? Bueno, Delta. Tenemos novedades de Delta. Tenemos 58 casos nuevos de Delta registrados. ¿Sí? Que sumamos así 141 casos nuevos. Fíjense que 8 de ellos están con esquema completo de vacunación. 25 de ellos tienen por lo menos una dosis de alguna vacuna. Ninguno falleció. Uno está internado, pero tiene un traumatismo craneoencefálico. Otro también estuvo internado, pero también por otra causa, no relacionada a COVID. Pero son los nuevos casos. ¿Dónde se encuentran? Fíjense, ya prácticamente, si encontramos un caso en Alto Paraguay, es porque hay más lugares de lo que creemos, ¿verdad? Tenemos un caso en Alto Paraguay, un caso en San Pedro Norte, 3 en San Pedro Sur, en la zona de Santaní. Ya hay 5 casos en Cordillera, 1 en Caguazú, 9 en Alto Paraná, 2 en Itapúa, 1 en Misiones. De Misiones es un caso pequeño, menor, de un añito, pero está por suerte, está bastante bien. El epicentro hoy de Delta, de los casos Delta, es Central y Capital. Fíjense que ahí está el 80-90% de los casos se encuentra en ese territorio. Parecen muchos casos, ¿no? Pero veamos realmente la perspectiva. Siguiente. Fíjense, y aquí por favor, no sé si les pedí que estén los técnicos y la directora del laboratorio central para aclarar algo que yo no pueda explicar bien. Ayer nos presentaron un informe del equipo de laboratorio central de lo que fue, fíjense, desde marzo del 2020 hasta agosto del 2021. Los colores son los diferentes linajes que estuvieron circulando. Y fíjense, el naranja es T1 o gamma, como dominó prácticamente desde enero, febrero, 90% de eso. Y ahora está bajando. ¿Quién está creciendo ahí? Ese gris que está ahí es Delta. Fíjense, Delta, hoy, de las más de 10.000 muestras que fueron procesadas en agosto, ¿verdad? Creo que 900 los fueron positivos, 800 y pico fueron atamizajes, secuenciación, y tenemos allí un 11.5% de Delta. Recordarán, la última vez que hablamos de esto era 6.7%. Y ahora ya se duplicó, 11. La primera vez que hablamos de Delta teníamos 1%, 1 punto algo. Pues ya 6, ahora tenemos 11. Esto va a ir aumentando progresivamente como está ocurriendo en todos los países de la región, lentamente. ¿Por qué no aumentan los casos? Ya me preguntaban, ¿por qué si tenemos Delta, por qué no explotan los casos? Porque recién cuando Delta supere el 50, el 60% de lo que se lleva a secuenciación, ahí probablemente va a tener un impacto epidemiológico y vamos a empezar a ver un aumento. Hoy, como siempre digo, hay que ver cómo se comporta Brasil, ¿verdad? Fíjense, Brasil tiene un descenso muy importante, pero si nos vamos a los estados donde hay más delta, principalmente San Paulo, sigue habiendo descenso, o está estancado. Río de Janeiro hoy ya tiene casi más del 60% de delta, y desde esta semana, de tener 1.500, 2.000 por día, ahora está teniendo 17.000 casos por día. Se está disparando. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que está pasando en San Pablo, en Río de Janeiro, para tener una perspectiva de lo que va a pasar y cuándo va a pasar acá. Los estados de Mato Grosso Sur, los estados de Paraná, todavía tienen una cantidad de detectos, inclusive menor que nosotros, por debajo del 10%. Todavía es marginal. ¿Sí? Bueno, esa es la comunicación que quería dar hoy. También quería comunicarles que he pedido un permiso al ministro de Salud hasta el primer mes del año que viene. He pedido permiso para dedicar a mi doctorado. Muchas veces escuché cuando me presentaban que yo ya tenía PhD. Mentira, no tengo ni un PhD yo. Tengo que terminar, no me falta nada. Y bueno, he recibido ese permiso. Hemos dialogado con el equipo de vigilancia y con el ministro, hemos identificado a la persona correspondiente, va a ser presentada en su momento. Así que probablemente esta es mi última conferencia de prensa con ustedes, pero espero estar de vuelta con ustedes en la gente bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Guillermo.